Buenas tardes, soy el tutor José María Sánchez Blanco, tutor de Introducción a la Microeconomía de ADE. Bueno, vamos a ver, nos quedamos aquí. Vamos a pasar aquí. Exacto. Vamos a ver las variaciones de la restricción presupuestaria. Analizaremos todos los efectos de esta variación de la renta y las variaciones de los precios sobre lo que es la renta presupuestaria o renta de balance y sobre el conjunto presupuestario. ¿Cuándo varían la renta y los precios? Pues que le ocurre al conjunto de bienes que puede adquirir el consumidor, si varía la ordenada ya fija en el origen, la pendiente, etcétera. Eso es lo que vamos a ver. Si pueden afectar a las coordenadas en el origen, MP1, que sería abscisa en el origen, o MPM dividido por P2, que sería la ordenada en origen. O si varía la relación entre precios, que era la pendiente, que era la división entre P1 dividido por P2. De forma muy rápida, muy rápida, porque en el libro no viene tan gráfico. A mí me parece que es esencial entender qué le ocurre a la renta presupuestaria, que está dibujada ahí en azul, cuando varía la renta. Podemos utilizar esta forma de ecuación de renta presupuestaria, que acordaros que lo hacíamos de la forma X1, P1, más X2, P2, igual a renta, se podía transformar, despejando la X2 o la X1, en otra forma que venía a ser también la renta presupuestaria, en función de X2 o de X1. Habíamos utilizado este punto, que es la ordenada en origen, o este otro, abscisa en origen, que era, esto ocurría cuando la X2 es igual a 0, o aquí la X1 es igual a 0. Y la pendiente, que ya lo habíamos hecho, sabíamos que respecto a X2 la pendiente era P1 dividido por P2, estando la X2 siempre en ordenadas y X1 en abscisas. Entonces, si se incrementa la renta, ¿qué le ocurre a la ordenada en origen y qué le ocurre a la abscisa en origen? Y a la pendiente, estos tres datos, ¿qué les ocurre cuando la renta aumenta? Veremos ahora que aumenta, se desplaza siempre. Entonces, esto hay que sabérselo, No, hay que deducirlo, pero sabérselo, saber que cuando aumenta la renta, se desplaza la renta de balance o renta presupuestaria hacia afuera, y se aleja del origen. Y aumenta, si veis, si esta renta aumenta, que es esta de aquí, pues aumenta el puntito este de ordenada en el origen, se desplaza hacia arriba. Y la ordenada en abscisa, pues lo mismo. En la parte esta, esto sería dividido. Si en el numerador aumenta, un numerador y el P1 dividido, pues aumentaría el número, el abscisa en origen. Si la renta disminuye, pues hay que saber que pasaría lo contrario. Iría hacia la izquierda, hacia el origen, hacia el interior. Entonces, esto hay que hacerse un resumen gráfico. ¿Qué ocurre a la renta? ¿Qué le ocurre a la ordenada en origen, a fija en origen y a la pendiente? ¿Cuando aumenta la renta, cuando disminuye? Y ahí tenéis preguntas de todo de lo que hemos hecho. La buena sería si la renta de un consumidor disminuye, la recta presupuestaria se desplaza paralelamente, acercándose al origen de coordenadas hacia la izquierda. ¿Qué le ocurre cuando aumenta el precio, el P sub 1? Bueno, pues también hay que saber que vamos a rotar desde la ordenada en el origen. Y vamos a rotar siempre, pivota, también me gusta pivotar, rotar, hacia el interior. ¿Por qué? Porque el denominador, P sub 1, al aumentar la división entre renta y el precio, pues disminuye, ¿eh? Esto sería disminución. Esto le ocurre cuando aumenta el P sub 1, pero cuando aumenta el P sub 2 o disminuye sería lo contrario. A ver, esto ocurriría que la recta de balance nueva, la negra, sería más inclinada, más vertical, ¿eh? En cambio, cuando disminuye el precio, se hace más horizontal, más plana. ¿Veis la negra? ¿Sí? La pendiente también varía. ¿De acuerdo? Y la otra sería la pendiente aumenta, ¿eh?, en forma absoluta, con el signo menos. Si fuera en absoluta, aumenta. Esto ya lo habíamos visto cuando estaba la recta de balance más inclinada, más vertical, aumentaba la pendiente de forma absoluta. Bueno, pues esto hay que aprendérselo, ¿eh? Cuando varía el precio del bien 2, rota, pivota, también me gusta, sí, hacia el interior. ¿Qué le ocurre a la pendiente? Aumenta. A la ordenada en el origen disminuye. Y cuando disminuye el bien 2, pues sería al revés, ¿eh? Esto. La ordenada en el origen aumenta. La pendiente aumenta también. Y se desplaza, se pivota igual que la anterior, ¿eh?, desde la abscisa. Vale. Ahí tenéis preguntas sobre esto. Y vamos a ir viendo. En vez de una variación de un precio, pues hacemos variaciones de dos. Cuando los dos precios varían en la misma proporción, es este caso de aquí, y la renta no aumenta ni disminuye, queda constante, renta constante, y cada precio se multiplica por un número que dice que puede ser mayor que uno. Si es mayor que uno, los dos precios se multiplican por el mismo número. ¿Qué ocurre a la recta presupuestaria con esta, con una constante, se multiplica ambos precios por una constante mayor que uno? Pues los efectos serían como si hubiera aumentado la renta, ¿eh? ¿Y cómo se halla? Bueno, pues hacemos la recta presupuestaria multiplicado cada precio por T, por ese número, y veríamos que es como si disminuyera la renta, ¿eh? Se encarece en misma proporción bien 1 y bien 2 y la recta se desplaza hacia el origen. Bueno, ahí tenéis una pregunta sobre eso que hemos hecho, ¿eh? La respuesta pues se desplaza paralelamente a la izquierda acercándose al origen de coordenadas. En vez de ser aumento, si es disminución, tenéis otro, este caso, pues sería lo al revés de lo que hemos visto. Por eso es bueno tener todos los movimientos que nos pueden preguntar, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero viendo, ocurriría esto cuando multiplicando por cada precio esa constante fuera menor que 1, por ejemplo 0,5. Esto ocurriría que bajaría el precio, ¿eh? el anterior era mayor que 1, pues este es menor que 1. Si ocurre eso, pues equivale al aumento de renta, como si aumentara la renta, ¿eh? Paralelamente se desplaza la renta presupuestaria hacia afuera. Examen. Pregunta de examen. En general, si los precios de ambos bienes se multiplican por una constante menor que 1, que es lo que acabamos de hacer, con la renta fija, la renta o constante o dada, ¿qué le ocurre a la renta presupuestaria? Se desplaza a la derecha, alejándose del origen de coordenadas. Esta me suena muy bien. Se desplaza a la izquierda, acercándose al origen de coordenadas, disminuye su inclinación, aumenta su inclinación. ¿Qué hemos hecho anteriormente? Pues se desplaza paralelamente hacia afuera, como si aumentara la renta. Tenemos más poder adquisitivo, ¿eh? O sea que, ojo, con la constante si es menor que 1 o mayor que 1. Si los precios de ambos bienes se multiplican por una constante, lo mismo que hemos hecho, y la renta no se modifica, la renta presupuestaria no se altera. Es verdad, no se altera, se desplaza paralelamente, pero no se altera, ¿eh? ¿Es verdad eso o no? A ver. Si se desplaza, ¿se altera o no? Vale. Si los precios de ambos bienes y la renta se multiplican por una constante, la recta presupuestaria no varía. Cambia de inclinación. Se desplaza paralelamente, ninguna de las anteriores. ¿Y esta? No varía. No varía. Vale. Esto en el caso de que aumentaran de la misma forma proporcional los tres, los precios y la renta, por una constante K, que la nueva renta presupuestaria sería esta, multiplicado K por cada precio y la renta, pero como son la misma proporción, el mismo número constante, desaparecería la K, entonces la renta no variaría, ¿eh? Si los precios de ambos bienes y la renta se dividen por una constante, ¿la renta presupuestaria varía o no varía? Martínez. No varía. No varía porque es, en vez de multiplicar como antes, ahora sería dividir por ese número. No varía la renta presupuestaria, ¿eh? Entonces, luego, si varía en una proporción más grande, ahí tenéis varios casos. En el libro no viene tanto caso. Me gusta que lo tengáis porque es bueno ir trabajando para tener soltura en cualquier variación de un precio o de la renta. Entonces, ¿qué le ocurre? Veis que hace unas rotaciones muy diferentes. Primero hay la disminución de la renta y luego está el cambio del precio más grande del P2, que es mayor que el aumento del precio del bien 1. ¿Qué le ocurre si es al contrario, que el aumento del precio 1 es mayor que en proporción que el aumento del P2? Con una disminución de la renta, pues bueno, ahí tenéis los efectos en la renta presupuestaria. Si la renta se mantiene constante con un precio mayor que el otro, ¿qué ocurre? Pues eso tendría esos efectos, ¿eh? Y si fuera al revés, la P2, pues estos efectos. Y ahí tenéis preguntas sobre esto. Si la variación de los precios es igual y no varía la renta, ¿qué le ocurre? Bueno, pues esto sería el efecto, ¿eh? Hacia el origen. Subida de precios, la renta no varía, se encarece el bien 1 y el bien 2, no, la renta no varía, y la renta varía hacia adentro, hacia el interior. Lo mismo ocurre en este caso, ahí tenéis varios casos. Y vamos a hacer uno de los casos que me gusta. Bueno, este, cuando aumenta uno y el otro disminuye, ocurre una cosa que en vez de rotar de la ordenada o de la abscisa, se rota desde la mitad de la recta de balance. En este caso, si es el aumento del peso sub 1, la recta de balance nueva es más vertical. Pero si es el bien 2, el que aumenta, el precio del bien 2, rota también desde el medio, pero se hace más plana, más horizontal, estando la renta constante, no varía. ¿Tenéis preguntas sobre eso que estamos haciendo? A ver, una pregunta que salió en el examen. Si el precio del bien 1 cae y el del bien 2 aumenta, crece la restricción presupuestaria, ¿qué le ocurre? ¿Aumenta su inclinación? ¿Disminuye su inclinación? ¿Se desplaza paralelamente? ¿Ninguna de las anteriores? Según lo que hemos visto antes, ¿cuál sería? La B, sí señor. La B, por lo que hemos dicho antes, analíticamente lo vemos ahí, como el equipo docente nos dio la respuesta, pero veis que gráficamente se puede encontrar la respuesta. Bueno. Y al bien numerario, vamos a ir muy por encima. Dicen, la restricción a la renta presupuestaria, en el conjunto presupuestario, se utilizan estas variables, ¿no? Precio del bien 1, precio del bien 2 y la renta. Sin embargo, una de estas variables es redundante. ¿Por qué? Bueno, podríamos asumir que uno de los precios sea igual a 1 y entonces ese es el precio del bien numerario. Cuando hacemos un bien igual a 1, pues sería el numerario. Por ejemplo, en esta recta presupuestaria, por arte de magia, dividimos esta recta presupuestaria por P2 todo. Veis ahí que hemos dividido por P2 tanto los precios como la renta. El precio del bien 2 desaparece, esto es 1, y se transforma en esta otra renta, recta de balance o recta presupuestaria, que es equivalente, no se altera el conjunto presupuestario, cuando el precio de un bien es 1. El otro sería P sub 1 dividido por P sub 2 y la renta se dividiría por P sub 2. Y esta sería equivalente a la primera renta presupuestaria. Si suponemos eso, que uno de los precios es 1, se dice que este es el precio del bien numerario. De momento, eso es lo que me interesa para, bueno, que sería. También puede ser el bien 1 o también la renta. Vale. Ahí tenéis preguntas sobre eso. Y vamos a hacer una parte muy importante, muy importante. Suele caer siempre una pregunta de los efectos de los impuestos y subvenciones sobre la restricción presupuestaria, sobre la recta. No, la restricción presupuestaria. Bueno, utiliza la política económica, instrumentos de política fiscal a través de los impuestos y de las subvenciones para alterar los precios y la renta. Y para afectar a la capacidad adquisitiva y el bienestar de los agentes económicos. Un impuesto tiene efectos, desde el punto de vista del consumidor, efectos sobre la cantidad de bienes que pueda adquirir. Perdón, que voy a buscar agua,
Tengo aquí agua.
Vale. Desde el punto de vista del consumidor, un impuesto tiene efecto sobre la cantidad de bienes que puede adquirir o sobre la recta y el conjunto presupuestario del agente. Cuando se establece un impuesto en este caso, por ejemplo, C, le vamos a llamar impuesto C, sobre la cantidad de un bien X1, para el consumidor, para el que consume, es equivalente a un incremento en el precio de ese bien, ¿eh? Por eso ponemos aquí, aumenta el precio del bien 1. Entonces, siempre que nos digan que el impuesto sobre la cantidad del bien 1 equivale a sumar al precio de ese bien 1 el impuesto que en este caso le llamamos C. Bueno, pues sería P sub 1 más C por la cantidad de unidades del bien 1. Eso sería igual haciendo operaciones, P sub 1 por X1 más C minúscula por X1. Eso sería el impuesto sobre la cantidad. Gráficamente tenemos pendientes, bueno, ejemplos de María, bueno, tenemos la recta presupuestaria, la restricción presupuestaria, P sub 1 X1 más P sub 2 X2 igual a M, la recta presupuestaria, en azul. Un impuesto sobre la cantidad sería, como lo hemos dicho antes, incrementar equivalente a incrementar el precio del bien 1, sería sumar a ese bien 1 ese impuesto C minúscula, pasando a la nueva recta presupuestaria, P sub 1 más C por X1 más P sub 2 X2 igual a la renta del consumidor. ¿Qué le ocurre? Cuando se aumenta el precio ese, pues la nueva, esta sería, la azul sería, la recta presupuestaria azul sería esta ecuación, y en la nueva recta presupuestaria, acordaros que en la equivalencia, ¿cómo se grafiaba cuando aumentaba el bien 1? Rotando, pivotando, desde la ordenada en el origen hacia el origen, hacia cero, ¿eh? Hacia el interior. Eso era lo que habíamos dicho cuando se aumentaba el precio del bien 1. Bueno, un impuesto C sobre el bien 2 tiene efecto sobre el precio 2. Lo mismo que hemos hecho para el 1, tendríamos para el 2, ¿eh? Aumento del precio del bien 2 sería igual a P sub 2 más C minúscula, entre paréntesis, por unidades del bien X2. Pero, ¿cómo sería? La restricción presupuestaria original era el azul, la nueva sería la roja, sería rotando, pivotando desde la abscisa en el origen al aumentar el bien 2, ¿eh? Y esa sería la nueva recta presupuestaria con el impuesto sobre la cantidad X2. Un impuesto sobre la cantidad implica que con la renta constante, dada, fija, como queráis, la restricción presupuestaria de color azul, bueno, es el ejemplo que hay, mantiene el color azul, se mantiene igual al número de partidos de baloncesto, X1 igual a 10, pero en lugar de asistir a 20 sesiones, que es el ejemplo que viene en el libro, en las PDFs que manda el equipo docente, de X2, ahora solo puede asistir a 10 sesiones de teatro. Y por el aumento del precio. Hemos visto cantidad, cómo variaba el precio, o sea, ante un impuesto a la cantidad era equivalente a un aumento del precio. Y al precio se le sumaba esa C minúscula de impuesto. Bueno, pues otra forma, otro impuesto sería un impuesto ad valorem, que su palabra en latín ya lo dice, sobre impuesto sobre el valor o el precio directo. Acordaros que la anterior era impuesto sobre la cantidad. Este sería impuesto sobre el valor o precio, del bien. Entonces, si al bien 2, por ejemplo, se le impone un impuesto ad valorem, que sería, por ejemplo, el IVA, bueno, pues sería, en vez de sumar P sub 2 más C como antes, hacemos esta nueva, el nuevo efecto de, entre paréntesis, 1 más T por P sub 2. Haciendo operaciones, P sub 2 más P sub 2 por T. Esto sería el efecto de un impuesto ad valorem sobre el precio. Esos dos sumandos, ¿qué nos quiere decir? Pues que el P sub 2 es lo que paga el oferente del bien al productor y el P sub 2 por T es lo que paga el consumidor al Estado. Por ejemplo, sería el IVA. O sea, la parte del IVA sería lo que fuera, iría a las arcas del Estado y el P sub 2 sería el precio que iría a la caja del productor, o del vendedor. ¿Y qué le ocurre gráficamente cuando ponemos un impuesto? Pues he puesto indirecto, no viene en el libro, pero suelen ser impuestos indirectos los ad valorem, sobre el valor o el precio, sobre, por ejemplo, aquí en el bien 2. Pero también podría ser sobre el bien 1. Lo único que aquí lo hacemos sobre el bien 2, bueno, pues equivale a lo que os he puesto ahí, aumentar el precio del bien 2, 1 más T, entre paréntesis, por el precio, 2. Gráficamente rotamos a CIS en el origen, hacia el interior, hacia el origen, y veis ahí que siempre que rotamos, la CISA no varía, pero la ordenada en el origen varía porque varía el precio del bien 2. Y la pendiente también sería diferente porque varía por la variación del precio P sub 2. Se encarece el bien 2, la recta presupuestaria se desplaza a la izquierda hacia el origen y se vuelve más horizontal. Si es sobre el bien 1, pues lo mismo. El efecto de un impuesto al valor sobre el valor o precio en el bien 1, con la nueva recta presupuestaria, pasaríamos a la recta presupuestaria en rojo, variaría la pendiente, variaría la ordenada, la abscisa en el origen. Y se encarece el bien 1. Bueno, ahí tenemos lo mismo que hemos dicho, pero con un ejemplo. El ejemplo del IVA, que es un impuesto ad valorem sobre un precio. Bueno, si fuera el P sub 2 por T que va al Estado fuera equivalente a C minúscula en unidades monetarias, si fuera lo mismo, pues sería equivalente. Pero no quiere decir que siempre sea lo mismo el efecto, Si esto es diferente, pues no sería igual. Una cosa sería impuesto al valor y otra cosa impuesto sobre la cantidad. Bueno, ahí tenéis un ejemplo de una pregunta sobre esto. Con el fin de cumplir con los objetivos del déficit impuestos por la Unión Europea, el gobierno decide subir el IVA impuesto sobre el valor añadido sobre el precio del cine, que denominaremos bien X1. Esto se traduce en un incremento de la cantidad máxima consumible de todos los bienes dado el nivel de renta monetaria, una disminución de la cantidad máxima consumible de todos los bienes dado el nivel de renta monetaria, no afecta la cantidad máxima consumible de los bienes, o la última respuesta altera los precios relativos de los bienes y la pendiente de la renta presupuestaria. Haciendo gráficamente lo que ocurre cuando se introduce un impuesto ad valorem sobre el precio de P sub 1, ¿qué le ocurre? Ya lo hemos hecho. Ahí lo tenéis. En la recta presupuestaria es esta nueva. Hemos puesto 1 más T minúscula, es el tipo de impuesto, por el presupuesto 1 por X1, esta sería la nueva recta presupuestaria. ¿Y qué ocurre? Que se desplazaría hacia el interior, haciéndose más inclinada, más vertical. Luego, los precios relativos, que es la pendiente, acordaros que la pendiente son los precios relativos de los dos bienes, P1 dividido por P2, varía. Porque la nueva la pendiente inicial en forma absoluta sería P1 dividido por P2 y la nueva sería 1 más T dividido, multiplicado por P1 dividido por P2. Se haría mayor. Por eso se desplaza la recta presupuestaria hacia el interior. Pero la respuesta sería la D. Los precios relativos se han alterado. La relación entre los dos precios relativos, la pendiente. Aquí os está diciendo la pendiente, ojo. Vale. Y luego tenemos otra clase de impuesto, un impuesto directo sobre la renta. Por ejemplo, el IRPF. A veces en alguna pregunta ha dicho un impuesto proporcional, pues sería el del IRPF. El impuesto de la renta es proporcional. Quiere decir que cada consumidor va a pagar un impuesto diferente. También os pueden decir un impuesto fijo a todos los consumidores, a todos los agentes. Pero veremos la diferencia. Si tiene efecto sobre la renta, la disminuye, por supuesto, y afecta a la restricción presupuestaria del consumidor, pero no afecta a los precios. Un impuesto sobre la renta. Bueno, dice, la renta inicial M0, si le establecemos un impuesto con tipo marginal T minúscula, tanto por 1 o tanto por 100, pues sería la renta inicial menos esa renta inicial por ese tipo de interés, perdón, por ese tipo marginal de impuesto T minúscula, y haciendo operaciones M0 que multiplica a, entre paréntesis, 1 menos T. Cerramos paréntesis. Y eso sería lo que nos muestra que a la renta inicial le restamos el impuesto. M0 T es la cuantía del impuesto y que depende de la renta del consumidor. Varía. En el que tenga más renta, pues tendrá un impuesto diferente al que tiene menos renta. Es proporcional, que a veces en alguna pregunta ha salido un impuesto proporcional, pues equivale al de la renta, al IRPF. Gráficamente, bueno, un impuesto sobre la renta, sobre M, equivale a la disminución de la renta. Entonces la renta presupuestaria se desplaza hacia el interior, variando la abscisa en el origen y la ordenada en el origen. Y la pendiente, la relación de entre los precios, no varía. Bueno, ahí tenéis ejemplos. ¿Qué pasa cuando disminuye impuesto directo sobre la renta? Bueno, esto con un ejemplo, en fin, ya lo haréis. Ahí en los PDFs vienen. Y me interesa este otro cuarto impuesto de cuantía fija sobre la renta. Ya no es cuantía proporcional, IRPF, sino que es una cuantía fija para todos los consumidores, sea cual sea la renta. Impuesto directo de tasa fija, T mayúscula, es un impuesto que no afecta a los precios, como el anterior, y disminuye la renta del consumidor, como el anterior. Pero veis la diferencia entre 1 menos T por la renta, y aquí es M menos T, un impuesto de tasa fija o impuesto sobre la renta fijo. Pero lo tiene que decir en el problema o en la pregunta. También se tiene la misma desplazamiento hacia el origen. La pendiente no varía, sí que varía la ordenada en el origen y la abscisa en el origen. Y disminuye la renta. Pregunta que salió en examen. Dada la crisis por la que atravesamos el gobierno, ha decidido incrementar de forma proporcional, ya si os ponen esto, de forma proporcional el IRPF, quiere decir que es el primer caso que teníamos de 1 menos T por la renta. Impuesto sobre la renta de las personas físicas. Este aumento impositivo supone que altera los precios relativos de los bienes, se incrementa la cantidad máxima consumible de todos los bienes, no afecta la cantidad demandada de los bienes o disminuye la cantidad máxima consumible de todos los bienes. Bueno, si tienes la renta M y le restas la nueva renta baja, porque es M, se multiplica a 1 menos T, pues seguro que compran menos de todos los bienes. Al consumidor va a tener menos renta. Entonces, la buena es la D. Ahí tenéis el porqué, lo que hemos hecho antes. A la renta presupuestaria se le suma o se le resta el tipo marginal del impuesto, y la pendiente de la renta lo habíamos hecho gráficamente antes, pues la renta presupuestaria se desplaza hacia el origen, varía la ordenada en el origen, la cisa en el origen, pero la pendiente no varía. Preguntas que ha salido también en examen. Una subida de IRPF sin que varíe el resto de los impuestos produce desplazamiento paralelo hacia el exterior de la renta presupuestaria, no altera la máxima cantidad de consumo de los bienes, el conjunto presupuestario permanece inalterado y produce un desplazamiento paralelo hacia el interior de la renta presupuestaria. Según todo lo que hemos hecho, es fácil suponer que será la D. Veis lo importante que es tener claro gráficamente lo que sucede, aunque también es esencial que analíticamente lo podáis deducir, pero la renta presupuestaria se desplaza hacia el interior, varía la ordenada en el origen, afisa en el origen, pero la pendiente no varía y baja la renta del consumidor. Vale. Lo contrario de un impuesto, las subvenciones, actúa de forma contraria a los impuestos. Una subvención es una transferencia de dinero público, puede ser en especie, bienes o servicios, a una entidad del sector privado, sin que tengamos que devolverla. Entonces, es equivalente, o sea, a la renta del consumidor, la M, le sumamos esa subvención. ¿Qué ocurre? Pues que aumenta la renta del consumidor. Aumenta su renta disponible y su capacidad adquisitiva. Lo contrario de los impuestos. Se puede conceder una subvención sobre la renta, subsidio de desempleo, subvenciones por hijo, renta, etcétera, etcétera. Todos los efectos son sobre la renta de los consumidores, modifican el conjunto presupuestario del consumidor y no afecta a los precios, igual que los impuestos. Bueno, ¿y qué ocurre cuando recibimos una subvención sobre la renta? Pues bueno, aumenta la renta del consumidor. La nueva renta presupuestaria sería esta, M más S, la subvención. Y la nueva renta presupuestaria, la roja, sería, sí que variaría la ordenada y accisa en el origen, pero la pendiente seguiría lo mismo y se desplazaría paralelamente hacia afuera. Bueno, eso es lo que hemos hecho, la ordenada en origen, en fin. Todo esto es lo que hemos hecho de forma muy resumida. Una subvención sobre la cantidad del bien, hemos hecho sobre la renta, ahora sobre la cantidad del bien, pues sería, acordaros que si era un impuesto sobre la cantidad del bien era precio más C minúscula, pues aquí sería precio, en vez de sumar, sería restar al precio la subvención, la S minúscula. Toda la subvención a la cantidad del bien reduce su precio, porque le restamos la subvención. Y de forma gráfica, si fuera sobre el bien 1, veis ahí la diferencia, P sub 1 menos S por X1. Entonces sabemos que disminuye el valor del precio del bien 1. Sabemos que cuando disminuye el precio del bien 1, rota, pivota por la ordenada en el origen, hacia afuera, varía la abscisa en el origen, esta nueva, la pendiente sigue, disminuye, también esta disminuye la pendiente, se hace la recta presupuestaria más horizontal, más plana. Bajada del precio 1, si se abarata el bien 1, la recta presupuestaria se desplaza a la derecha y se vuelve más horizontal. Es lo contrario de lo que ocurría con el impuesto sobre la cantidad. Si ocurre sobre el bien 2, pues sería, variaría la ordenada en el origen, se desplazaría la recta presupuestaria hacia afuera y la pendiente aumentaría en número absoluto. Y la nueva recta presupuestaria sería esta de aquí. Ahí tenéis preguntas sobre... dice... ahí resume mucho todo lo que hemos hecho. Supón que la ecuación de la recta presupuestaria es esta, esta inicial. El gobierno decide establecer un impuesto fijo sobre la renta de cuantía U minúscula, un impuesto P minúscula sobre la cantidad del bien 1 y una subvención S minúscula sobre el bien 2. ¿Cuál es la expresión de la nueva recta presupuestaria? Bueno, haciendo todo lo que hemos hecho hasta ahora, la buena sería la C. Al bien 1 se le sumaría ese impuesto, al bien 2, al precio del bien 2 se le restaría la subvención y a la renta se le restaría esa U, que es el impuesto sobre la renta, un impuesto de suma fija o fijo. Bueno, pues sería la C. Vale. Bueno, ahí tenéis otro problema sobre esto que hemos hecho. También es fácil de hacer. Y las conclusiones que grado de bienestar del consumidor, si disminuye la renta y no los precios, o si aumenta un precio y los demás permanecen constantes, ¿cómo se desplaza? ¿Cómo se desplaza la renta presupuestaria? ¿Y hay más bienestar o menos? Bueno, pues esto es un resumen de lo que hemos hecho. Si disminuye la renta y no los precios, y si aumenta un precio y los demás permanecen constantes, la renta se desplaza hacia la izquierda y el consumidor disfruta de menor bienestar que antes. Y si aumenta la renta y no los precios, o si baja un precio y los demás permanecen constantes, pues sería lo revés, la renta se desplaza hacia afuera y el consumidor disfrutará de mayor bienestar que antes. Bueno, hay una pregunta sobre esto que hemos hecho, que sería de más bienestar, la A. Con una inflación equilibrada de precios y rentas, si multiplicamos todos los precios y renta por un número positivo, varía el conjunto presupuestario, varía la renta presupuestaria, varía el bienestar. Tendríais que hacer analíticamente o gráficamente esto que hemos preguntado aquí, pero no variaría el conjunto, porque si multiplicamos por el P sub 1, por el P sub 2 y por la renta, podemos quitar esa inflación equilibrada de precios y renta y nos quedaría la misma renta presupuestaria de antes. Dice, si actualizamos las pensiones de la Seguridad Social con objeto de mantener constante su capacidad adquisitiva, los pensionistas disfrutarán exactamente del mismo nivel de bienestar que en el año base cuando los precios varían en la misma proporción, los precios varían en diferente proporción, si disminuye P1 y aumenta P2 o disminuye P2 y aumenta P1. Pues, haciendo todo lo que hemos hecho hasta ahora, tendríamos que saber que los precios varían en la misma proporción. Es decir, si aumentamos, es un caso que hemos hecho al principio, de forma proporcional los precios del bien 1 o bien 2 y de la renta en la misma proporción, pues la renta no varía. Lo que el consumidor puede adquirir, bueno, pues esto depende de su renta y de los precios, ¿eh? Y ahí tenéis un problema esquemático, lo hacéis en casa, intentáis hacer también gráficamente, es muy fácil, muy fácil. Cuando se incrementa la renta, cuando se incrementan los precios, en fin, ahí tenéis para poder hacer ejercicios de forma muy fácil y dependiendo de la renta presupuestaria AB en valor absoluto es la distancia, ¿cuál sería? Bueno, sabemos que en valor absoluto es esto, pero resulta que también es en valor absoluto la distancia OA dividido por OB. La proporción esta es igual. Bueno, pues entonces la A y B son ciertas. Ahí tenéis preguntas sobre todo lo que hemos estado dando. Bueno, ahí lo mismo, sobre impuestos, sobre subvenciones, sobre renta, aumento de la renta. Bueno, pues ahí tenéis también preguntas sobre todo esto que hemos hecho. Me parece que es muy fácil, ¿eh? Y lo dejo ya para que lo... Porque interesa ir mirando tema 4. Quiero continuar. Ahí es sobre impuestos. Todos estos problemas son sobre impuestos con sus respectivas respuestas. No hay ninguna dificultad. Entonces, vamos a... Dice un impuesto sobre la cantidad del bien X1 transforma la restricción presupuestaria en la expresión... Vamos a ver qué transforma. En la primera no se transforma, porque aquí veo que aquí la renta no se transforma. Ah, no, impuesto sobre la cantidad del bien 1, perdón. Que me había leído mal, vale. Perdón, es que había un impuesto sobre la cantidad del bien 1 transforma la restricción presupuestaria en la expresión. Bueno, este podría ser la A, podría ser la B, también la C, no, esta varía la E tampoco. La D tampoco. Entonces, es la B. La B, porque hacíamos cantidad del bien 1, impuesto sobre la cantidad, era como sumar al precio el impuesto. Acordaros la C minúscula. Acordaros que era P más C. Bueno, pues esta es. Y transforma la restricción presupuestaria. No os dice renta. Por eso es menor o igual. Porque esta sería igual. Y esta también. Podría ser también, restricción presupuestaria, pero el único que es restricción presupuestaria más menos M, si no viniera esta, podría ser esta de aquí, pero como viene esta, esta es la buena, Entonces es la B. Poco rebuscada. Vale. Y como no sabía que era imposible, lo hizo, Eso es lo que tenéis que hacer. Y vamos a la cuarta, al tema 4. Vamos a ver si empezamos el tema 4. Elección y demanda. Del tema 2 y 3, los individuos optimizadores eligen la mejor cesta que está a su alcance y la mejor que puedan adquirir de su conjunto presupuestario le vamos a llamar elección óptima. Entonces, el problema fundamental del consumidor es elegir la cesta de bienes que satisface sus preferencias o sus gustos, de las que pertenecen a su conjunto presupuestario y que cumplen la restricción presupuestaria que hemos hecho hasta ahora. Bueno, no puede gastar en adquirir ambos bienes, dado sus precios, más dinero que la renta que tiene disponible. Entonces, en equilibrio tendrá lugar cuando el consumidor elija la cesta que, siendo alcanzable para él, que sea factible, cuando maximiza su utilidad, su bienestar, su felicidad. Entonces, para analizar las decisiones del consumidor, vamos a introducir una función de demanda que será de la forma x igual a función del precio 1 del bien 1, del precio del bien 2 y de la renta. Y explica que la cantidad demandada por un individuo o demanda de mercado en función del precio de los bienes, del precio del bien, del otro bien y de la renta del consumidor. Vamos a analizar cómo se determina la elección del consumidor y cómo se llega a las funciones de demanda, desde las funciones de utilidad que hemos trabajado. Estas funciones de demanda recogerán las cantidades óptimas de los bienes en función de los precios de los bienes y la renta de los consumidores. Bueno, explicitaremos los diferentes tipos de bienes que hemos trabajado ya. El capítulo va a terminar con ejemplos de funciones de utilidad y funciones de demanda a las que dan lugar. Entonces, la elección óptima implica maximizar esa función de utilidad y esa función de utilidad representa sus preferencias y veremos que está sujeta a la restricción presupuestaria. No podemos gastar más de lo que tenemos. Y aquí lo vamos a dejar ya. La semana que viene no hay clase, hay fiestas, entonces aprovechar, aprovechar a estudiar. Os podéis bajar, tenéis en el documento de la asignatura de aquí de Barcelona hasta el tema 5, para que os lo bajéis y os lo podáis trabajar. Y hasta la próxima. Buenas tardes.